De acuerdo a el resultado de los estudios que ustedes han estado realizando, la inflación durante el mes de noviembre aquí en Bahía Blanca arrojó un 2,6%, pequeñito aumento respecto del mes anterior, del mes de octubre.
Sí, así es. Este es un pequeño aumento. En el mes de octubre nos había arrojado 2,4% de aumento durante ese mes y fue pequeño porque en este caso fue 2,6%. Lo que yo podría decirles a ustedes es que nosotros tomamos todas las semanas, hacemos relevamiento del capítulo de alimentos y bebidas, que como siempre decimos es el más importante, y nos hemos encontrado con muchas ofertas a lo largo de las distintas semanas. De todas formas, no fueron suficientes como para mantener el 2,4 de octubre, ni como para ser un poquito más bajo, sino subió. ¿Y a qué le podemos decir? Digamos, no digo el responsable, pero ¿qué es lo que impulsó la suba o la pequeña suba? Yo te diría, lo marcaría básicamente en el precio de la carne. Y eso lo vimos durante el mes pasado, porque además salió por todos los medios de comunicación que había habido una actualización muy grande de precios,
claro,
que andaban en promedio entre el 15, 20%, 30%, y efectivamente nosotros así lo vimos. Y la carne, dentro del capítulo alimentos y bebidas, tiene un valor muy importante, un peso muy importante, y eso nos impulsó, te diría, básicamente un poquito el índice, al igual que el capítulo transporte y comunicaciones, que fue el más alto, con 3,5, y ahí básicamente en transporte y comunicaciones vemos un gran aumento en transporte corta distancia, colectivos, digamos, de línea urbana, con un 16%, también automóviles 0 kilómetros, y lo que observamos es ajustes en lo que fue telefonía, internet y comunicaciones, que eran el 4%.
Cifras que tal vez mencionadas así todas juntas, uno dice, bueno, realmente generan esa variante, esa modificación en nuestros bolsillos, ¿no? Y viendo un poco aquí el desglose que ustedes han publicado, inclusive, hay también, y a veces uno dice, ¿por qué aumenta, por ejemplo, ¿no? El boleto, el transporte público de pasajeros, o también la tarifa de taxi que se ha modificado? Pero claro, ha habido una serie también de cambios en lo que hace a los insumos que utilizan los vehículos y que necesariamente hay que volcar también en los valores de los boletos.
Y sí, por supuesto, porque bien yo no lo mencioné, pero seguramente vos lo estás leyendo, y es verdad, es que también hay digamos, variaciones al alza de repuestos, ¿no? Digamos, repuestos, reparaciones de automóviles, también en cubiertas lo hemos medido, lo hemos identificado y todo eso va trasladándose. Es verdad que quien ofrece el servicio está en el medio de asumir los aumentos en los costos y trasladarlos trasladarlos al consumidor final. Entonces está en el medio entre qué asumo y qué puedo trasladar al consumidor, porque el consumidor está claro que hay cuestiones que ya lamentablemente no puede validar continuos subas, porque no le alcanza el dinero de fin de mes. Entonces, siempre el que ofrece, el empresario, el de la empresa de servicios, el comerciante, está mediando a ver cuánto puede absorber para no perder y cuánto puede trasladar, porque si traslada todo puede dejar de vender. Entonces, pero esto no es nuevo, no es de este mes, claramente viene de hace bastante tiempo.
Sino que es un poco en función de la ley de oferta y demanda, como cada uno trata de acomodar la balsita, mantenerse flotando el mayor tiempo posible.
Claro, y además está el concepto que nosotros en economía lo estudiamos bien, que es el concepto de la elasticidad. ¿Qué significa? ¿Cuán elástico es el consumidor ante cambios en los precios? Un ejemplo clarito, que es el típico de la carrera, es aquella persona que tiene problemas de salud y necesita insumir o comprar insulina, está claro que si hay aumento en el precio no va a dejar de comprarla porque la necesita, es dependiente. Eso significa que tiene cero elasticidad. Ante aumento en el precio yo no puedo comprar menos cantidad porque necesito siempre la misma. Pero si a mí me aumentan el boleto del colectivo, bueno, yo tengo elasticidad en el sentido de, bueno, dejo de consumir, me voy en bicicleta, dejo de consumir y me voy caminando. Pero hay ciertas cosas que son rígidas. El alimento, por eso siempre miramos el capítulo de alimentos y bebidas, porque sustituir un alimento, como puede ser un lácteo, es tener problemas alimenticios, que siempre lo conversamos.
Así es.
Obviamente puedo dejar de consumir leches o lácteos, uh-huh, o carnes o alimentos básicos para tener un buen estándar, digamos, buena salud, gozar de buena salud, pero si yo me sigue aumentando el precio, yo tengo que sustituir por algo de muy mala calidad o dejar de consumir.
Claro.
Ese es, el problema está ahí. Uh-huh. Dejar de ir en colectivo no es tan inconveniente, uno debería organizarse mejor para salir. Obviamente, si estamos a 10 kilómetros es muy complejo, es como,
exacto,
que no tenemos alternativa de sustitución. Uh-huh. Ahí tendríamos que ver de la logística de que alguien conocido vaya para aquel lado y llamar por teléfono si me levantan y me trasladan, lo cual es muy difícil. Pero eso tiene que ver, hay cosas que no podemos sustituirlas y otras cosas que es más fácil.
Claro que sí. Estaba viendo aquí en el rubro esparcimiento, claro, se nota que ya estamos en temporada de verano, que uno está comenzando a pensar en qué hacer y planificar algún tipo de salida, y ya se están empezando a notar aumentos, por ejemplo, en hoteles y excursiones, sí, por sobre lo que sería cines, teatros, otro tipo de espectáculos que uno consume durante el año.
Sí, es correcto. Esparcimiento, está bien el punto que tocas, porque esparcimiento de hace 2 meses quizás ha empezado como a reavivir, uh-huh, a revivir, por decirlo de una manera, porque era el sector más atrasado, uh-huh, desde que comenzó la pandemia, por tema de los aforos, por tema de las vacunas, etcétera. Hace dos meses, 3 meses máximo, comenzó a renacer ese sector. Estamos hablando del sector gastronómico, sector cultural, lo que es también los viajes a la región, o lo que es distintos destinos de la nación, de Argentina. Y es lo que estamos viendo, han ido actualizando,
claro,
sus precios a medida que se ha ido consumiendo, porque hay digamos, eventos que han empezado a tener más conglomeración de gente, entonces, uh-huh, automáticamente tenemos, es como que la oferta había desaparecido, apenas comienza a ofrecerse un servicio, la demanda fue muy superior, porque enseguida comenzó a llenarse de gente, etcétera. Entonces, como vos bien decías hace un ratito, es cuestión de oferta y demanda. Uh-huh. Y además que hacía un año largo,
claro,
que no estaban pudiendo trabajar, uh-huh, como corresponde. Entonces, bueno, fueron ajustando como pudieron los precios y lo estamos viendo. Además de que estamos llegando a fin de año. Uh-huh. Fin de año, diciembre, es un mes estacional.
Exacto.
No solo estacional de frutas y verduras, que lo vemos a lo largo del año, sino, uh-huh, estacional, porque hay mucho movimiento de planificación de vacaciones. Esto que veíamos, que hay aumento de insumos para los automóviles, lo vamos a estar viendo en este mes. Porque este mes, aquellas personas que planifican sus vacaciones, es cuando se acuerdan, por, uh-huh, decirlo de una manera,
claro,
de llevar el auto a poner en condiciones.
Exacto.
Entonces eso implica un exceso de demanda en los talleres mecánicos, y todo eso va hacia atrás, y vamos a ver aumentos también en los colectivos, también en los destinos turísticos, en algunos precios también de lo que es alimentos y bebidas, la famosa canasta navideña. Bueno, diciembre es un mes más convulsionado y podríamos ver tranquilamente un índice de precios que sea también superior al 2,6%.
Seguro. Además, también en diciembre se suelen retocar, por ejemplo, los valores de los pasajes de colectivo, los,
claro,
pasajes en general, así que seguramente se iba a ver,
sí,
algo más del 2,7 que han detectado,
claro,
ustedes en noviembre.
Y además, avalo lo que vos estás diciendo y agrego que con estas restricciones que tuvimos o que estamos teniendo para poder financiar viajes al exterior, uh-huh, eso induce a que la gente le cueste mucho más mirar hacia el exterior y empiece a mirar hacia el interior de la Argentina.
Claro.
Entonces sustituye viajes internacionales por viajes nacionales, y ahí ya sabemos que cuando eso ocurre, para el oferente es una oportunidad importante para que van a también ajustar precios.
Uh-huh. Durante el año también veníamos viendo este capítulo de indumentaria y,
sí,
cómo se iban turnando por meses para modificarse, ropa interior de mujer, de hombre,
sí,
de vestir y demás. ¿Las fiestas ahora tienen que ver, porque tal vez no se le está dando tanta bolilla a la ropa interior, y sí hay otros artículos que han variado y bastante?
Sí, indumentaria es, si bien no tiene una gran incidencia en la composición de la canasta de consumo,
uh-huh,
sí, indumentaria, es lo que vos decís, a lo largo de este año nos llamó poderosamente la atención, porque siempre estaba asociada a temporadas, cambios de temporada, nuevos precios, etcétera. Pero este año el interanual es casi del 59%,
uh-huh,
estamos hablando de 12 puntos más que la interanual general. Uh-huh. Y es la que lidera, si uno analiza todos los 9 capítulos, la interanual es la que más traccionó, es la que más aumentó, y eso nos llamó la atención, pero fue coincidente con muchas publicaciones de colegas a nivel nacional también.
Así es.
Uh-huh. Es verdad que encontramos siempre algún ajuste de ropa interior de hombre y de mujer. En este caso encontramos en cuestiones de calzado, marroquinería, etcétera. Pero bueno, sí, este mes también es un mes en el cual, diciembre estoy hablando, uh-huh, puede haber algún ajuste en el precio de las distintas prendas. De todas formas, nosotros lo que intentamos hacer a nivel metodológico es elegir muy cuidadosamente lo que medimos mes a mes y que sea lo más clásico posible.
Claro. Uh-huh.
Lo mismo que los calzados. Uh-huh. Cuando uno va a una casa de deportes, por ejemplo, trata de identificar aquel zapatilla o zapato, etcétera, calzado, uh-huh, que se mantenga en el tiempo.
Claro.
Si no tomáramos
lo más
el
clásico,
último modelo, uh-huh, o el último modelo, uh-huh, a los 3 meses desapareció.
Claro.
Y me lo reemplazaron por otro, y si nosotros reemplazáramos permanentemente o sustituimos un calzado por otro, veríamos mucha volatilidad de precios. Uh-huh. Entonces siempre vamos al clásico. En vestimenta, en todo lo que es el rubro de vestimenta y calzado, siempre tendemos a ir al clásico, lo que no significa que no tenga ajustes en precio.
Claro, no, seguro. Se nota que la gente ya está saliendo más, entonces tal vez hay menos ventas de lencería y de pijamas, y
pero
ahora
se
dedican, claro, a la prenda exterior.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Es decir, puede ser que veamos un pasaje de lo que es la ropa interior a la exterior, uh-huh, porque los días acompañan,
también, claro,
el
claro,
clima acompaña, y es, uh-huh, verdad que tenemos, diría, 100% de movilidad de la gente. Uh-huh. Y nos estamos acercando, hay muchas fiestas de fin de año, muchas,
claro,
fiestas de fin, digamos, de despedida de los colegios, de los, uh-huh, trabajos.
Claro.
Digamos, eso, por supuesto, por eso yo decía que diciembre es un mes prácticamente estacional en todo sentido, uh-huh, de ahí que el índice de precios tiende a ajustarse para arriba.
Exacto. Gonzalo, te quería también referirme a el informe que ustedes emitieron también en estas últimas jornadas relacionado con la situación laboral de muchos bahienses, y también ustedes suelen hacer un panorama también o tomar algunos datos de la región, indicadores de informalidad, de precariedad laboral dentro también de lo que es Bahía y la región. Eso está mereciendo también un capítulo aparte.
Sí, está claro que cuando comenzó la pandemia el año pasado, y digamos, con la obligatoriedad de la no circulación, estas tasas cayeron. Uh-huh. Pero no es porque hicimos mejor las cosas, es porque la gente que trabajaba en el sector informal dejó de hacerlo.
Claro.
Está claro que el asalariado registrado no es lo mismo que la... digamos, nosotros tenemos asalariados registrados, que son los que trabajan en relación de dependencia. Pudiendo trasladarse o no, siguieron cobrando con la ayuda del Estado o porque la empresa podía solventarlo, pero aquellos más precarios, que sean trabajos informales, uh-huh, dejaron de, digamos, no pudieron trasladarse, entonces esas tasas cayeron, pero a medida que se fue reactivando la economía, volvieron a florecer, lamentablemente.
Uh-huh.
Nosotros nos encontramos hoy, por lo menos al segundo trimestre de este año, estamos transitando el último trimestre del año. Estamos hablando de abril, mayo y junio, que encima abril fue también una especie de cierre parcial de la economía que duró muy poquito, pero los números se fueron, digamos, recuperando sus valores anteriores.
Uh-huh.
¿Qué quiero decir? La tasa de informalidad alcanzó el 30% y la de precariedad un 40%. Digamos, si bien son números altos, históricamente se mantienen estos valores...
Uh-huh.
Estamos por debajo de nación. No es para alegrarse, por supuesto, porque
sí, nación sí,
tiene
seguro,
un poquito más de 40 y casi 33 en informalidad.
Uh-huh.
Pero sí, lo que estamos diciendo que son 50.000 o más de 50.000 personas que están con problemas de precariedad e informalidad. ¿Y eso qué significa? Es la persona que no tiene asegurado su fuente laboral.
Claro.
Que no tiene un seguro de trabajo, no tiene una obra social, no tiene aportes. Incluso cuando careces de esto, también careces de vacaciones pagas, de aguinaldo.
Uh-huh.
Si por esa, digamos, causa de despido tampoco hay alguna indemnización. Es decir, prácticamente es vulnerable a todo tipo de relación o de vínculo laboral.
Seguro.
Somos muchos bahienses los que estamos en ese caso. Es más, eso está ligado también a lo que es índice inflacionario, impacta en las canastas, claro. Impacta en el índice salarial e impacta en las fuentes de trabajo. Y en la pobreza, en Bahía tenemos prácticamente 100.000 bahienses pobres, 25.000 bahienses con debajo de la línea de indigencia, es decir, hay una precariedad importante, y bueno, obviamente uno llega a fin de año con muchas expectativas y lamentablemente hay gente que está se ubica en este sistema laboral muy complejo.
Seguro.
Una cobertura.
Totalmente. Gonzalo, estamos a tres minutos de las noticias. Brevemente quería consultarte respecto de lo que es este el dólar informal y esta locura que se había generado particularmente antes de las elecciones. La última vez que hablamos estábamos todavía con la previa de las elecciones generales que tuvimos a mediados de noviembre y había habido sí una locura y se pagaba cualquier valor por este dólar. Vemos que se está retrotrayendo. El valor es como que la gente ya está fijando su atención en otra cosa, ¿no?
Bueno, también, sí, esa locura del argentino de hace ya unas cuantas décadas del dólar es algo difícil de cambiar, pero es difícil. Yo quisiera defender al peso. ¿Quién no quiere defender a nuestra moneda? Nosotros cobramos en peso y pagamos en peso.
Exacto.
Vivimos, el argentino vive en peso. Es verdad que hay una clase media, que es bastante lastimada en todos estos años, que donde puede generar un ahorro, se vuelca al dólar. Uh-huh. Eso es así porque el dólar, uno trata de tener una reserva de valor, y el peso lamentablemente no lo está demostrando, entonces nos vamos al dólar. Pero es verdad que cuando uno compra dólares informales, porque en dólar formal tenemos muchas restricciones, cuando compra el dólar informal lo compra como reserva y esperando que también aumente en el futuro inmediato, para poder tener una ganancia. Y eso va presionando un mercado muy chiquito. Yo te diría, muy chiquito, a veces uno dice, muy chiquito, ¿qué es muy chiquito? ¿De qué estamos hablando? Yo te diría que estamos hablando de 3, 4, 5 millones de dólares de por día que se mueven en Argentina en el mercado informal. Básicamente nucleado en Capital Federal, más algunas casas de cambio en algunas localidades más chicas. Es muy poco valor. Son 3 a 5 millones de dólares diarios, es muy poquito. Entonces, cualquier movimiento hacia una mayor demanda genera este dinamismo. Y lo mismo hacia abajo. ¿Qué pasa previo a las elecciones? Bueno, la gente como no sabe cuál va a ser el resultado, aunque lo intuya y hay encuestas, sobre todo no sabe qué va a pasar después de las elecciones, cuál va a ser la reacción del gobierno. Escenarios eran miles, de que devalúe 20% en un mismo día, que mantenga el tipo de cambio. Bueno, entonces la gente se cubre. Ahora estamos en diciembre y hay que pagar aguinaldo.
Claro.
Y cuando se paga aguinaldo, cuando uno está pensando en vacaciones, etcétera, se desprende un poco de esos dólares informales.
Claro.
Cuando se desprende, significa que hay una oferta un poquito más grande que la demanda y baja un par de pesos el tipo de cambio informal. Así que te diría que hoy está más enfocado a pago aguinaldos, viajes, alguna reparación de auto, y si uno tenía un ahorrito, bueno, lo vende, porque alcanzó 200 pesos, 201 pesos, entonces, bueno, si lo compró en 190, 195, hizo algunos pesitos de más.
El que lo pagó 215 y ahora está 198 se quiere morir.
No debería, no debería, si vos me preguntas a mí, si no tiene necesidad, no debería venderlo, porque yo te cuento un detalle puntual. El año pasado conocí una persona que compró dólares fines de octubre y los compró en 191. Y esa persona que compró en esa fecha fue bajando sistemáticamente hasta enero este año, que llegó a 146 pesos, 145, y recién volvió a ese valor, a recuperar ese valor casi un año después.
Claro.
Está claro que si esa persona por necesidad vendió en 140, digamos, después
perdió
del volumen
notoriamente,
que compró, fue una
claro.
pérdida, claramente.
Exacto.
No queda otra que a veces estas son decisiones a que hay que mantener calma. Como para tener una rentabilidad en esa área.
Claro. Gonzalo, millón de gracias como siempre. Si no llegamos a reencontrarnos a través de otra nota antes de fin de año, lo mejor, tanto en lo personal como para todo el equipo del CREVA, siempre la excelencia profesional al servicio de los bahienses y de la región. Así que muchísimas gracias por cada uno de los contactos.
Bueno, por supuesto. Muchas gracias también a todos ustedes porque siempre nos dan la oportunidad de poder transmitir lo que hacemos y se... se hacen muy lindas conversaciones y obviamente yo soy el portavoz, pero como bien decís, tenemos un equipo muy bueno, con mucha profesionalidad y muy serio. Y bueno, 30 años este año, el CREVA cumplió 30 años, entonces es una linda manera de festejar, hablando con todos los medios y con ustedes. En este día en particular, el único medio con el cual vamos a hablar es con ustedes. Eso es una linda noticia. Así que bueno, a disposición y felicidades para todos ustedes.